Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3:25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a Deportes COPE. Hasta las 4 se habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Vienen ahora dos partidos consecutivos del Cádiz como local en su estadio. Málaga y Racing. Málaga el sábado, 6:30. El sábado 12, día del Pilar. Domingo 20, una semana y un día más tarde, a las 12 de la tarde, Cádiz-Racing de Santander. O sea, dos rivales de enjundia, ¿eh? Aunque el Málaga sea un recién ascendido, da igual. Es un rival de enjundia. Más allá de eso, de quien venga, el Cádiz llega a esos dos partidos sin haber ganado en casa. Y después de dos derrotas consecutivas. O sea, ni que decir tiene de la necesidad del equipo de Paco López. Ni que decir tiene. Ni que decir tiene que resultaría del todo inadmisible salir de esos dos partidos siendo todavía uno de los equipos que no ha ganado en casa. Ahora mismo solamente 3 equipos de 22 no han ganado como locales. El propio Cádiz, el Granada y el Cartagena. Porque ya esta jornada ganó el Almería y ganó el Tenerife, que todavía no lo habían hecho y ganaron sus partidos en casa. Así que 3 quedan. Y el Cádiz tiene ahora 2 oportunidades. Evidentemente, yo diría que lo elemental sería que ganara los 2 partidos. Pero yo no está la cosa para pedir mucho, la verdad, viendo el nivel del equipo. Así que vamos a ver qué pasa. Pero desde luego es fundamental. Y yo decía que el crédito sobre Paco López está intacto porque hay una confianza ciega en el entrenador. Porque es el mejor entrenador, puede ser de los mejores entrenadores de segunda división. Porque había consenso en su fichaje y por muchas cosas más. Pero la máxima del fútbol es implacable para todos, ¿eh? Para todos, por mucha confianza que haya. Y desde luego, lo dicho, salir de estos dos partidos de casa sin ganar sería un palo a la línea de flotación muy, muy, muy gordo. Así que, ojito con lo que viene. Hoy el Cádiz ha recibido buenas noticias en el Rosal, muy buenas noticias, porque ha visto cómo la enfermería se vacía un poquito más y San Emeterio y Tomás Alarcón entrenan con normalidad, así que los dos recuperados. Y yo creo que es una magnífica noticia para Paco, sobre todo de San Emeterio, en un equipo que defiende tan horriblemente mal como el Cádiz, que San Emeterio esté aplicado o esté ya bien. Incluso Tomás Alarcón, que lo que ha jugado hasta ahora, oye, pues el nivel que había ofrecido no era malo. Lo que pasa que estaba entrando en las segundas partes, se lesionó y se cayó del equipo. Pero son dos muy buenas noticias. Le queda en la enfermería todavía al Cádiz, a Roger y a Melendo, que sigue en su proceso de recuperación. Y Fali también entrenaba ayer. O sea que lo de Fali, me cuesta calificarlo porque son cosas tan extrañas las que hace Fali. De verdad. Reaparece, hace un penalti, se quita y se lesiona. Y no es la primera vez, además. Que no es la primera vez. Ese es el tema. Que es que no es la primera vez. Son cosas más raras. Después está la situación que está viviendo el futbolista con el tema contractual, con su salario, que no hay un acuerdo con el club. No sé. Son muchas cosas alrededor del futbolista ahora mismo que son complicadas de comprender y de entender. Y luego está también el lío de las entradas. Los ultras del Málaga, los impresentables ultras del Málaga, la liaron otro día en La Coruña, en el partido ante el Depor. La liaron directamente. Yo no sé cómo estos personajes entran en campo de fútbol todavía. Será porque la Liga y el Málaga se lo permiten, porque no tiene otra explicación. Hablamos del Frente Boquerón. Y esos mismos ultras seguramente la querrán liar este sábado en Cádiz. El club cadista ha intentado poner medidas con la venta de entradas de cara a que la venta de entradas para aficionados del Málaga solo sean a través del Málaga. O sea que la responsabilidad de que vengan los malditos ultras del Málaga, pues será responsabilidad del Málaga en este caso. Y el Cádiz ahí no tendrá nada que ver. Las entradas, como siempre, los mismos precios de siempre, entre los 50 la más barata y 90 la más cara. Que en este caso, si es para aficionados, para alejar a los malditos ultras del fútbol, en este caso del Málaga, pues bendito, bendito sea. Vamos enseguida con análisis que traemos siempre cada martes aquí en Deportes COPE y hoy también hablando de atletismo. Vamos. Decías que John Boy era por real, algo ambiguo y de infancia gris. Sinceramente, yo... Las buenas noticias que han llegado desde la ciudad deportiva del Rosal con la recuperación de jugadores del Cádiz en ese aspecto. Así que, pues, lo va a necesitar Paco López de cara a lo que viene en ese sentido. A noticias, además, que tenemos del día, La Fundación del Cádiz se une a la campaña de acogimiento de menores en la capital gaditana y en la provincia, impulsada por la Junta de Andalucía, convirtiéndose la Fundación en un agente colaborador. Y ahora con Hospital HLA La Salud, la noticia del día.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
Sigue el campeonato clasificatorio europeo de fútbol playa. De cara al Mundial del año que viene, España ya clasificada. Después de ayer golear 7-0 a Azerbaiyán, ha ganado sus tres partidos. Clasificada España para octavos de final. Hay que recordar que de este torneo salen cuatro plazas para el próximo Mundial. Y España, con un gran ambiente en la Playa Victoria, más que clasificada. Enseguida arranca a las 3:30 ya el Suiza-Francia. Y después el Moldavia-Bélgica y cierra la jornada en el día de hoy en la Playa Victoria, el Ucrania-Noruega. Con Hospital HLA La Salud, la noticia del día aquí en Deportes COPE.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la Bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Vamos a buscar análisis semanal que nos trae nuestro querido Oli. Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, Rubén.
Buenas por decir algo, porque yo no sé ya ni qué preguntarte a veces, ¿eh? O cómo empezar, porque es que el equipo está haciendo, tiene tantas fugas de agua por todos lados, que esto parece, se va pareciendo cada vez más al Titanic, ¿eh? O sea...
Sí, porque se suma gente que se contagia más de lo malo que de lo bueno.
Totalmente.
Porque había jugadores que ya tenemos en la mente todos que están dando rendimiento bajísimo, pero ya no solo esta temporada, sino la temporada pasada, pero es que ahora se están sumando otros con los que no contábamos, ¿no? Especialmente ya me ha sorprendido el rendimiento de Chus en el partido, este último partido, porque es un chico muy fiable y lo vi desubicado, lento, y bueno, perdió muchísimos balones, muy impreciso en la salida del juego, y yo creo que se ha ido un poco contagiando de lo malo.
Oli, el equipo... ya tiene mucha fuga, tiene muchos problemas, pero para mí hay uno fundamental, que es que defiende muy mal, y no es culpa de la defensa solo.
Es la A de la segunda división.
No puede estar recibiendo dos goles por partido cada semana, porque la media es dos goles por partido cada semana.
Tú, si encajas poco, vas a estar arriba. No por hacer muchos goles vas a estar arriba, así me explico. Tú puedes hacer goles, pero no, eso no te garantiza todavía. Ahora, si estás entre los cuatro mejores, cinco mejores en encajar, estás arriba seguro. Y porque algún gol va a ir cayendo de 1-0, 0-0, pero es que estamos... Es que ya no sé si es primero lo individual o lo colectivo. Ahora ya tengo hasta dudas. Y también ahora ya también he hecho un poco un lío. Porque el equipo defiende mal. Defiende mal sobre todo desde la marcha de San Emeterio, clave. Jugador clave en el sistema defensivo. Falta Luis Hernández la temporada pasada lesionado. Falta... que Fali ya no tiene nada que ver con el Fali de hace 3 años, ya no te digo 2 años, el de hace 3 o 4 años. Fali, aparte de arrancar la temporada, para mí, fuera de forma, entre lesiones, que no tiene continuidad y que no está bien, y los penaltis, pues bueno, tampoco Fali es el mejor Fali. Y le falta San Emeterio, entonces ha perdido esa columna vertebral defensiva que sustentaba al equipo. Y luego es que colectivamente tampoco es un equipo especialmente solidario, porque yo no veo a Ontiveros corriendo para atrás, a Brian Ocampo después de pérdida tirando para atrás, a la gente como un equipo solidario incómodo de segunda división, al equipo ahora mismo no lo veo. Claro, para estar arriba tienes que ser un equipo sólido, incómodo, feo para el rival... Y es que no tiene nada de eso ahora mismo el equipo.
Yo digo que Paco tendrá su parte de responsabilidad como entrenador que es, pero es que yo a Paco lo veo, que no sabe, que está tocando tantas cosas. El otro día,
claro,
el sistema. El otro día quita a 4 titulares, mete otros 4. Entonces, yo no sé si es que está volviendo ya loco el equipo, se está volviendo loco él, no sabe qué hacer, no encuentra la tecla, pero es que además los jugadores no ayudan. Es que los jugadores no ayudan, que yo creo que es lo primordial. Es que el nivel de la mayoría de futbolistas es muy, muy bajo. Muy bajo.
Como te hablaba la semana pasada que estaba confundido, yo creo que la dirección es al revés. Son los jugadores los que están llevando a confusión al entrenador. En este caso, todos estos cambios de alineación, de sistema, todo lo que está buscando Paco, son soluciones porque él se esperaba, como casi todos, ¿eh? Ya lo hemos repetido. El por fin volver a ver la versión de jugadores... Que no sé si la vamos a volver a ver, ¿eh? Yo ya tengo dudas en varios casos. Unos por porque ya les ha pasado su mejor momento de en lo profesional hace 3 o 4 años y yo creo que va a ser difícil volver a ver a algunos en ese nivel que vimos, y otros porque en la cabeza, mentalmente, no se han olvidado de la temporada pasada. Tienen esa sensación de impotencia, de falta de capacidad, de perder, que se te pone la cara de perdedor, y de esa incapacidad, y en algunos casos por lo mental y otros porque yo creo que ya vimos lo mejor de ellos. Se me hace difícil, aunque Paco vino con el optimismo de pensar que sí, iban a ser los de hace 2 años, pero se está encontrando que no.
Es que esto está siendo un continuismo del año pasado. Está siendo,
hombre, mira, la inercia, Rubén, pensábamos que se había frenado con las victorias estas de fuera de casa, la inercia, pero los números en Carranza los que eran, y esa inercia de la temporada pasada, vamos, es que es más de lo, es una continuidad. O sea, el equipo sigue con esa sensación de incapacidad, de carencias. Es que la carencia del remate es la misma que teníamos el año pasado cuando salía Masi Gómez. Pues una cosa parecida. Que hablábamos de que Cris, pues sí, lo mismo. O sea, o está Cris en el área y se le pone un balón para que remate de cabeza, o no ves mucho más. Que a lo mejor un disparo de un Tiveros ahora fuera del área. Bueno, puede ser que un Tiveros enganche alguna desde fuera del área. Esa carencia. Y luego en defensa, es una defensa que queda muy expuesta a campo abierto. Por eso yo creo que lo primero es armarse bien atrás. No podemos tener a Glauder y a Chus en el centro del campo, con todo el campo para el rival, que en cuanto a la pierde Brian Ocampo en una conducción, porque da demasiados toques, que el otro día las dos contras para mí, aparte de Chus en el segundo y el tercero, es error también de los que la pierden. Una creo que es Kwame y otra no recuerdo quién. La pierden por exceso de toques, y claro, tienes a la defensa en el centro del campo, sea Fali, sea Glauder, lo que sea, y quedan muy expuestos los centrales. Entonces, bueno, lo primero es armarse atrás, y lo que dijiste tú, y bueno, que eso lo sabemos todos, que es encajar poco y jugar en bloque y ser, volver a ser un equipo incómodo, solidario, y luego a ver si metemos una.
Claro, porque además que el que está perdiendo partidos ante rivales que tampoco es que digas tú están haciendo un juego tal, ¿no? Yo creo que lo que está perdiendo partidos ante rivales que hacen lo que tienen que hacer, ordenaditos, tal, y se encuentran un rival que regala cosas también, que es el Cádiz, ¿no? O sea, que tampoco veo yo una superioridad, ¿no?
Que va, se dijo Antonio Hidalgo con la rueda de prensa y el Huesca dijo, hicimos nuestro partido perfecto, dejamos a que tuviera el balón el Cádiz, a partir de ahí jugar con algún robo que le podíamos hacer, estar juntitos atrás, jugar un poco con que el Cádiz está nervioso y darles algún susto, y el Huesca estaba con el empate bien, hasta esperar que se equivoque el Cádiz, y así fue. Un penalti que puede ser, bueno, discutible si se pita o no, porque no está en distancia el delantero de rematar, pero bueno, yo para mí es innecesario, el gesto de Fali para mí es innecesario a todas luces, porque pones en duda al árbitro de si lo pita o no lo pita, y para mí sobraba el gesto de agarrarlo, pero bueno, al margen de eso, tampoco era, vamos, que el equipo estuviese haciendo nada extraordinario la primera parte.
Ahora vienen dos partidos seguidos en casa, Málaga y Racing, ni que decir tienen lo que supone eso ahora mismo, cuando un equipo que no ha ganado en casa y la situación en la que está el Cádiz, y hombre, yo entiendo que el crédito que hay, además yo creo que Paco López ha dado con un club en el que hay una mucha confianza en los entrenadores, tú lo has visto, ¿no?
Sí.
Con Sergio, con Cervera incluso en su día.
Con Álvaro, sí.
Yo entiendo que hay una confianza enorme, pero está claro que esto tiene que cambiar ya también, que tú sabes cómo es el fútbol también, ¿no?
Y aparte pasa por cambiar con estos dos partidos en casa, que puedes, cómo ser, encontrar un poco, digamos, por decirlo de alguna manera, el apoyo de tu gente, el perdón de tu gente, que tu gente se vuelva otra vez a subir a la causa, porque la gente está en estado depresivo, como normal, la gente viene... Es que menudo 2024 que llevamos. Ves al equipo perder y no gana nunca en Carranza. Claro, para la afición es duro, ¿no? Al margen ya de... Vamos a olvidarnos de aspiraciones del ascenso, pero por lo menos de ganar un partido. Hacer un partido completo en Carranza. Y más contra... Es un derbi, bueno, regional, contra Málaga. Entonces, bueno, ahí tienen la oportunidad los jugadores. De hacer un 6-6 y que enganche a la gente, que enganche al equipo también en la clasificación y volver otra vez a la casilla de cero, porque yo creo que estamos otra vez en la casilla de cero como si estuviésemos en pretemporada.
Una cosa más que te cuestiono, Oli, ¿no sería mejor lo que te he dicho, centrarse, que el equipo se centrara en ganar un partido o en ir cada semana y olvidarse un poco del tema de estar arriba, el ascenso, porque esta categoría es muy traicionera? O sea, como te metas abajo, mira, a ver quién te saca de abajo.
Mira, Rubén, me viene al recuerdo ahora una cosa que pasó esta semana, hablando de eso. En segunda división, lo decía el año que subimos Espárrago, 50 puntos, 50 puntos. Esta semana se lo escuchaba también a otro entrenador de un equipo que iba a la pelea, no sé, a José Alberto en el Racing. Primero 50 puntos, bueno, ese dicho. Y sin embargo, en el Cádiz, Alejo habla de que somos el Madrid o el Barcelona de segunda. ¡Cah! Es que es meterse, o sea, hay que tener ese punto también de inteligencia para no meterte tú presión cuando las cosas no estás para tirar cohetes, que estás para sopitas y poco más, o sea, porque ese sí, porque estamos con el resfriado que no se quita todo el año, pues hay que ir con la prudencia y decir, venga, vamos a ganar 3 puntos, vamos a ver si ganamos 1-0 y jugando bien, jugando mal, vamos a ver si ganamos a Málaga y luego vamos a ver si ganamos el siguiente. Pero no puede ser una presión de favoritos, ¿qué favoritos? Y favoritos en segunda división, al margen del tope salarial que sea más alto el del Cádiz, olvídate de eso. Hay 12 equipos que son igual de favoritos que tú en segunda división, igual. Y aquí no hay Messi ni nada en segunda división. Aquí es currar, acertar, encajar poco y la historia de siempre, segunda división.
Tal cual. Pues vamos a ver qué pasa este sábado, ¿eh?, ante el Málaga, que el partido también se las trae. Oli, te mando un abrazo muy grande, gracias.
Un abrazo, Rubén.
Bueno, pues vamos a seguir analizando lo que dio de sí ese partido otro día. Más que allá analizar eso también, pues mirar un poquito también a lo que viene al Málaga y sobre todo buscar lo que siempre tratamos de hacer en este programa, buscar los porqués y dónde puede estar un poco la solución. Si es que nosotros tenemos que dar con la solución, que tampoco sería así, pero bueno, tratar de un poquito de dar luz. Amigo periodista, compañero Javi Ramírez. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Tengo que empezar dándote carga, evidentemente, tú lo sabes. Y tú lo sabes bien, porque dijiste que el partido en Huesca era muy ganable. Y claro, yo realmente sé que te referías a que era muy ganable para el Huesca, ¿no? Te referías, ¿no?
¿No? Sí, con el periódico del lunes, como se dice por el lado en el que estoy del mundo, claro. Te podría decir que sí. Pero no. O sea, yo lo veía ganable porque, evidentemente, el Huesca, no vamos a decir que fuese un equipo previsible, pero el planteamiento de Antonio Hidalgo sí era previsible. Lo teníamos todos los que habíamos visto jugar a este Huesca durante esta temporada de la Liga Hypermotion. Era un equipo ordenado atrás que siempre, se planta con línea de 5 o la mayoría de veces, te juega la contra, tiene bandas rápidas y te cede la posesión del balón. Y eso era algo que a mí me llama alarmantemente la atención, que Paco López no se diese cuenta, o si se dio cuenta no lo demostró durante el partido, ¿no? Yo por eso, la semana pasada cuando nos reuníamos aquí, te decía, bueno, mira, me parece que es un partido ganable, porque evidentemente era una táctica que todos estábamos viendo. Luego, pues es cierto que de la teoría a la práctica hay un trecho, y el Cádiz, y en particular, yo creo que esta vez sí, Paco López no estuvo a la altura de las circunstancias.
Además que fíjate que para previsible el juego del Cádiz, que es que su nivel ofensivo es tirarle balones a Cris Ramos en largo, una y otra vez, como si, no sé.
Eso es muy triste, Rubén, porque además venimos de todo el verano, ¿no?, en el que venían haciéndonos una alegoría de buen fútbol, del fútbol de toque, de ese tiki-taka, de que el estilo estaba por encima de todo. Y es algo que aún no se ve, o sea, es algo que aún no se ve. Paco López trató contra el Huesca de hacer un totum revolutum, ¿no? Hizo muchos cambios, bueno, muchos, ¿no? Hizo 4, que me parece que son bastantes. Incluyó a Fali, Kwame, Alex y Alejo, en detrimento de Glauder, San Emeterio, Escalante y Ocampo, que es por todos conocido, pero eso no le dio fluidez al juego. El equipo, al principio del partido, el Huesca mantuvo la posesión. De hecho, los primeros 20 minutos el Huesca tuvo más posesión que el Cádiz. Trató de forzar un poco al Cádiz al error con presión. Luego, cuando vio que no marcaba, le cedió la pelota después de ese primer fallo del penalti, que eso también puede ser más discutido, ¿no? El penalti de Matos. Yo creo que el de Fali sí fue. Y ya cuando el Huesca mete el gol en el minuto 44, le cede la pelota al Cádiz. Pero un Cádiz que, o sea, seamos sinceros, el Cádiz en ningún momento, aun con la pelota en los pies durante el primer tiempo, tuvo el menor atisbo de llegar a la puerta. Es un equipo muy monótono. Yo creo que es lo que tú estás comentando, Rubén. Es un equipo monótono y previsible, que es que llama mucho la atención con los jugadores que tiene, ¿no?, a día de hoy.
Para ti, ¿cuál es el principal problema que tiene ahora mismo Paco López encima de la mesa?
Yo creo que son dos. Uno pasa por la monotonía, que es lo que venimos contando, que los mediocentros. A mí me gusta mucho decir que dime con qué mediocentros tienes y te diré cómo juegas, ¿no? Y el Cádiz tiene, parece que en el centro del campo siempre hemos dicho que overbooking, pero ese overbooking no lo sabe aprovechar. Todos los futbolistas que tenemos en el centro del campo, no rompen esa dinámica ofensiva, ninguno propone, y falta un centrocampista de transición, que sea el que cambie el juego entre defensa y ataque. Parecía para muchos, para mí me parece que la ausencia de Fede San Emeterio sí fue crítica, él es un tipo de perfil de corte, de perfil más defensivo, pero por otro lado podemos decir que estaba Kouamé es un futbolista más vistoso que efectivo, y Romy Kouamé no supo transicionar entre defensa y ataque. Y eso por un lado. Y por otro, la línea defensiva, que creo que todos venimos criticando eso, que la línea defensiva para centrales como Fali, Glauder o Chus, Kovacevic todavía no lo sabemos, es una línea defensiva que la planta muy arriba y cuando tiene que recuperar metros a la contra se torna muy lenta. Y podemos ver el segundo gol del Huesca, ¿no? De Patrick Socó, que hace un contragolpe de libro. Es cierto que ahí Víctor Chus le falta un poquito de oficio, podría haber hecho falta táctica, una carga o algo, pero se lo lleva en velocidad. Se lo da en velocidad, y eso es porque plantas la línea defensiva muy arriba. Ya el tercer gol del Huesca también es una contra que no te iba a decir que fuese previsible, pero es una contra que si dotas de automatismos, que es algo que Paco López en rueda de prensa ha dicho ya en un par de veces que él es enemigo de automatismos, si tú dotas de automatismos a tu eje defensivo, puedes prevenir este tipo de situaciones. Y a día de hoy el Cádiz en defensa creo que hace muchísimas aguas. Y si me dijeras, mira, que es que vamos a marcar, la propuesta del Cádiz es marcar 5 goles y encajar 2, pero es que arriba necesitamos muchas ocasiones para marcar un gol. Y cuando el Cádiz además se pone en desventaja en el marcador, ahí parece que el equipo entra en crisis, y también en crisis de ideas por parte del entrenador. El entrenador parece muchas veces que no sabe qué hacer y tiende a lo que estabas comentando tú antes, Rubén, a colgar balones a Cris Ramos desde lejos, y muchas veces eso es del todo inefectivo, ¿no? Porque con defensas en segunda división, que la mayoría son defensas altas, estás teniendo un futbolista que se tiene que pelear normalmente contra dos torres, y después que Cris Ramos, a pesar de que tenga altura, de cabeza no es el más ducho, él es pues mejor muchas veces en velocidad, buscando pues esa segunda jugada, ese trabe dentro del área, ¿no? Es el potrero que se le dice en Argentina, ¿no? Y ocurre que pecamos mucho de ese balón largo, cuando parece que lo que pretendía el técnico pues era un poco más de juego raso. Dicho lo cual, para mí Paco López, yo tengo confianza en Paco López, por lo menos a día de hoy. Creo que merece un poco de crédito, pero es cierto que va gastando cartuchos, ¿no? Y claro, estamos cada vez más cerca del descenso, y es algo que con el equipo que tenemos no debería ser permitido, la verdad.
Vienen ahora 2 partidos seguidos en casa, Málaga y Racing, para un equipo como el Cádiz, que todavía no ha ganado como local, que se antoja fundamentales. Ni que decir tiene que de los 2 partidos no se puede salir sin haber ganado todavía en casa, aunque yo también esto lo decía antes del encuentro frente al Eldense, que era inadmisible que pasaran 4 jornadas en casa y el Cádiz todavía no hubiera ganado. Pero viendo la situación, es que se me antoja fundamental en todos los sentidos de cara a tener un mínimo de tranquilidad, que se puede ir al traste este mismo sábado ante un equipo como el Málaga, que ojito, ¿eh?
Sí, Rubén, sería maravilloso sacar 2 victorias en casa. Buah. Es cierto que sí, sería maravilloso. Yo hoy no te voy a decir que es ganable el partido del Málaga, no quiero pillarme los dedos, pero sería maravilloso porque rompería también esos fantasmas, ¿no? Del miedo escénico que te confesaba Iza Carcelén semanas atrás aquí, ¿no? No lo decía con esas palabras, pero decía que es cierto que cuando en los primeros minutos las cosas no se daban de cara, el equipo como que se trastabillaba en Cádiz. El Málaga, puedo decirte que es un rival que te deja jugar. Es un rival que te deja jugar. Trata de mantener la posesión. Los de Pellicer, en esa tenencia de balón, suelen tener líneas altas y dejan espacios. Entonces, el Cádiz puede tener ocasiones. Creo que puede ser un partido también de tú a tú, pero un partido vistoso y bonito. El Málaga, o la propuesta de Pellicer, es jugar al fútbol, ¿no? Y una idea propositiva que yo insisto, creo que podemos tener ocasiones de gol, y más en casa. El Málaga tiene un balance negativo, tiene 8 goles a favor y 9 en contra. No conoce, bueno, sí conoce la victoria, ha ganado en 2 ocasiones, 5 empates y 1 derrota, iba a decir que no conoce la derrota, pero sí perdió. Es el equipo, ojo, que más empata de la categoría. No hay equipo que empate más de Málaga. Sería algo así como la media inglesa. Y destacable de este Málaga, yo te puedo decir que hay un jugador clave que es Antoñito Cordero.
Sí, muy bueno.
Tiene 10... Muy bueno, habilidoso, rápido, técnico, y es el máximo goleador del Málaga. Además de los que el máximo goleador y máximo asistente. Lleva 3 goles y 3 asistencias. Y por otro lado, pues del Málaga, que más destacarte, tiene al escadista Dioni, que lleva 2 goles, y también escadista Pellicer. Es un equipo, insisto, que nos va a dejar jugar al fútbol. Y ahí es donde podremos ver la idea que tiene Paco López de este Cádiz, porque no bueno, quizás llega Pellicer al Mirandilla y se encierra atrás, pero no sería lo usual. Es un equipo que suele jugar con un 4-4-2, que trata una propuesta propositiva, y ahí es cuando tenemos que ver la propuesta también, valga la redundancia, del Cádiz de Paco López.
Pues vamos a ver cómo se da, porque se mantuvo el partido casi que fundamental, ¿eh? el del sábado, ante el Málaga. Veremos. Javi Ramírez, amigo, gracias. Hablamos aquí Deportes Cope siempre. Gracias, Javi.
Gracias a ti, Rubén, y un saludo como siempre a todos los oyentes de Cope Cádiz.
Vamos a hablar de polideportivo y de una carrera popular que tenemos el sábado de la semana que viene. Sábado 19 de octubre es la cuarta ya carrera popular Salesianas Cádiz. Una carrera que tiene lugar por la playa, por toda la playa Victoria, 7 kilómetros, pero también pues en 16 kilómetros para categorías superiores, pero también en este caso para categorías inferiores, pues con distancias más cortitas, pues hasta de niños de 0 a 2 años, categoría pañal, pues imaginaos que son de 50 metros. Yo creo que una carrera para disfrutarla, para vivirla y para ayudar, porque tiene un fin solidario muy, muy bonito. Por eso queríamos hablar de ella con Manuel Ramírez, que es profe del Colegio de Salesianas y también coordinador de la Comisión de la Carrera. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos a vuestro programa.
Gracias a vosotros, Manuel, por participar, estar aquí. Y por hacer este tipo de iniciativas que yo creo que son muy buenas, muy bonitas. Y además ya 4 ediciones, ¿no? Que recuerdo que la primera que se hizo de Salesiana, Manuel, y la verdad es que ha ido creciendo poquito a poco con el paso de los años y ahí estáis, ¿no?
Pues sí, como así dices, hace 4 años ya que empezamos con esta carrera, que es tan importante y tan bonita para nosotros, que la hicimos para conmemorar el 75 aniversario de nuestro centro aquí en Cádiz y que sigue funcionando 4 años después, con mucha ilusión, muchas ganas y deseando que llegue ya el próximo sábado 19 de octubre y disfrutarla con nuestra gente y con todos los gaitanos y corredores que quieran participar.
Que todo empieza con el aniversario de la llegada de las hijas de Mario Silador a Cádiz, con el 75 aniversario, ¿verdad? Y ahí comenzó esta iniciativa que al final, pues fíjate, ¿no? Pues poquito a poco se va consolidando, ¿no?
Pues sí, esa es la idea, que año a año se convierta en una carrera referente aquí en nuestra ciudad de Cádiz y bueno, como bien dices, pues nació hace 4 años y para conmemorar esta llegada de las hermanas a Cádiz y nada, con mucha ilusión, como has comentado, preparándolo todo para que todo esté a punto y todo salga genial.
Además todo el cole se vuelca, ¿verdad, Manuel?
Sí, esto es una tarea de todo el mundo, de forma voluntaria, en un ámbito o en otro la preparamos con mucho cariño y nada, aquí todos a una remando y para que todo salga de lujo, desde toda la comunidad, profesores, el PAS, la gente de la casa, el centro juvenil, etcétera.
Además lo que decimos antes, ¿no? Que es que hay categoría, bueno, desde la categoría pañal que recién nacido, de 2 años, 50 metros, así va progresivamente aumentando la distancia hasta la categoría de 7 kilómetros, ¿no?
Exacto, Rubén, como dices, es una carrera abierta a todo el mundo, desde los adultos o aquellos que quieran participar en la modalidad larga, que son 7 kilómetros, recordad que es por la playa, empezará por aquí abajo de nuestro cole y terminará o dará la vuelta en el Naú y de vuelta aquí a la zona de nuestro cole en los 7 kilómetros. Luego tenemos para categorías infantiles y cadetes de los 12 a los 14 años, que serían unos 1.500 metros aproximados, alevines, que son chicos de 10 y 11 años, unos 900 metros, la categoría Benjamín con 8 y 9 años, que son 400 metros, Pitufo, un poquito más pequeñito, muy gracioso, de 3 a 7 años, unos 100 metros, y la categoría pañal, que esos son adorables, de 0 a 2 añitos, que corren pues de la mano de sus padres, incluso algunos en brazos, que son 50 metros. Es genial porque ves a muchas edades, ves un ambiente muy festivo, y los chiquillos lo viven con mucha ilusión, ya lo estamos preparando desde el cole, y invitamos a todos los gaditanos y a todos los chicos de otros clubes de atletismo y de otros centros pues a que vengan a convivir y a y a tener un rato de actividad física y disfrutar de nuestra playa también.
Porque correr, tú como profe de educación física, Manuel, es que correr por la playa es un lujazo aquí en Cádiz, ¿eh?
La verdad es que tenemos una de las mejores playas de España y del mundo, y correr con esta marea baja y viendo las vistas del casco antiguo de Cádiz no tiene desperdicio ninguno. Es un auténtico placer y una maravilla, la verdad.
Yo recuerdo que todas aquellas carreras que se hacen en la playa siempre lo hacéis pensando en la marea baja, evidentemente, ¿no? La carrera, exacto, es el sábado de la semana que viene, 19 de octubre, a las 10:30, precisamente porque os pilla la baja mar, ¿no? Lógicamente.
Sí, recordad que con la marea baja hemos estudiado perfectamente el día y la hora para que todo esté estupendo y se pueda correr con unas vistas insuperables y con una marea baja estupenda.
Y todo, Manuel, una fiesta, todo en beneficio de los diferentes proyectos solidarios a los que destina el cole los beneficios de la prueba, ¿no?
Sí, pues mira, todos los beneficios recaudados van para Videsur, que es nuestra ONG del centro, que tiene proyectos por muchas partes del planeta, en Sudamérica, en África, en construcciones de escuelas, ayudas a familias, a niños que lo necesitan, y también pues en ayuda al DOMU, el Domingo Mundial de los Más Necesitados, pues esa aportación que damos desde aquí a las personas más necesitadas en estos días que tenemos, y todo para ello, para esa labor que hacemos cada año, que es muy importante y necesaria.
Lo que decimos es, yo no me canso de repetirlo, deporte y solidaridad van siempre de la mano, ¿eh?
Deporte, solidaridad, convivencia entre todos, yo creo que no se puede impedir más, y encima de todo en nuestra playa, que es una auténtica pasada.
Importante, Manuel, las inscripciones están abiertas en cronofinisher.com, ¿verdad?
Sí, la página web cronofinisher.com, se pueden apuntar en la carrera del 19 de octubre. Y bueno, hay varias formas de participar, no se nos puede olvidar que aparte de diferentes categorías, está también la modalidad de caminata. Aquellas personas que quieran únicamente caminar por su playa de Cádiz sin ningún fin competitivo, sino más el placer de ver las vistas y de echar un momento de actividad física, también pueden participar caminando. Y tenemos la opción también del dorsal cero, es decir, participar con una cantidad económica y simplemente esos beneficios pues van para Videsur y el DOMU, como he comentado anteriormente.
Pues mira, la verdad es que yo creo que es un magnífico plan, para el sábado 19 y estar en la playa corriendo y por una buena causa con la carrera popular de Salesianas de Cádiz. Manuel, que seguiremos hablando y lo seguiremos recordando,
exacto,
también la semana
recordar,
que viene.
Recordar a los que nos escuchan que las inscripciones estarán abiertas hasta el día 17 de octubre a las 11:59 de la noche, y que esperamos que todo el mundo participe, pues hacemos una labor bonita, después tenemos un momento de convivencia donde repartimos premios, charlamos y hablamos de esta labor tan importante y de las vistas que tenemos y de cómo disfrutar de nuestra playa de otra manera.
Pues sí, totalmente de acuerdo. Pues lo dicho, cuarta carrera popular, Salesianas Cádiz, inscripciones abiertas con cronofinisher.com y el sábado 19 a las 10:30 en la playa Victoria de Cádiz. Manuel Ramírez, Manuel, que vaya muy bien, seguimos hablando, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos, un placer.
Con esto lo dejamos por el día de hoy. Más siempre en cope.es/Cádiz. Y recordad que ya en nuestra web un nuevo programa de tangos y pasodobles del todo el carnaval de Cádiz en la cadena COPE con Manolín Santander, como decíamos al principio del programa. Ya lo tenéis en nuestra web disponible. Nos vamos. Llegamos a las 4. Sigue la tarde aquí en la cadena COPE. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Adiós.